Instagram y X, arroba Uniradio Udelar. Facebook, Uniradio Udelar.
El viernes 13 de junio, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, se desarrolló el conversatorio Infancias, Adolescencias y Crimen Organizado, que contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, el presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Jaime Saavedra, y la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Claudia Romero, además de los doctores de Ciencias Políticas, Juan Pablo Luna y Juan Bogliacini. También estuvo Gonzalo Salles, director de la ONG Gurises Unidos, la cual organizó este conversatorio en el marco de sus 35 años de trabajo con infancias y adolescencias de nuestro país. De esto vamos a charlar ahora un poco con el coordinador de Gurises Unidos, Diego Pailos, y Agustina de Ávila, psicóloga y operadora social del grupo. Muchas gracias a ambos por estos minutos y bienvenidos a Comunidad Bailar.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Sí, muchas gracias.
Bueno, capaz, para ir comenzando, para comenzar, mejor dicho, hablar un poco de la organización de Gurises Unidos, decíamos, ¿no? 35 años que cumplen de trabajo. Por ahí, para alguien que no conoce la organización, ¿en dónde trabajan? ¿Cuál es el trabajo que realizan? Y un poco en esos 35 años, ¿cómo ha evolucionado esa tarea, ¿no?
Bien, bien. Como tú decías, Gurises Unidos está cumpliendo 35 años. En sus inicios, Gurises Unidos comenzó como un proyecto de atención a niños, niñas y adolescentes en situación de calle en la zona centro de Montevideo, en el eje de 18 de julio, abordando una temática que en ese momento era emergente, era nueva, a la cual no había dispositivos, que era esto, la presencia de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. A partir de ahí, era un proyecto que atendía 20 gurises. Hoy en día estamos atendiendo aproximadamente de forma directa unos 350 y de forma indirecta unos 3.500. Tenemos 4 sedes. Una ubicada en el centro, otra ubicada en el barrio Piedras Blancas, otra ubicada en el barrio de Manga y otra ubicada en Malvin Norte. Y complementando estas acciones cotidianas en estas sedes, también tenemos programas de alcance nacional. Tenemos un programa de itinerante con respecto al asesoramiento y al apoyo a los equipos cuando detectan situaciones de explotación sexual, que abarca, tiene esta dimensión nacional, y acciones también de formación a distintos operadores, distintas políticas vinculadas a las infancias y a la adolescencia, en temas vinculados como educación y tecnologías, habilidades socioemocionales. A ver, lo que ha marcado el desarrollo institucional de Gurises Unidos es esto, es a partir del marco de la investigación-acción, es poder identificar qué problemáticas estaban viviendo las infancias y adolescencias en cada momento histórico. Nosotros arrancamos en el 89, por eso estamos cumpliendo 35 años. Entonces, en ese sentido, a partir de esa detección que hacían los equipos en territorio y en atención directa, se fueron generando estas nuevas líneas de trabajo para poder abordar estos nuevos emergentes. En su momento, bueno, en el 2000 surgió el área educativo laboral como forma de poder pensar la inclusión laboral de estos gurises que egresaban de los proyectos calle. En su momento también estuvo el área de sexualidad y género como forma de poder fortalecer el enfoque de género en nuestras prácticas y el del trabajo con los gurises. Luego también hubo otros temas como es el de explotación sexual, el de niños, niñas y adolescentes privados de libertad. Todo este andamiaje institucional estuvo en función de poder abordar los desafíos que detectábamos en cada momento, principalmente a través de las líneas estratégicas que tienen que ver con la investigación, con la sensibilización y con la innovación.
Ahí en el conversatorio, la vicepresidenta Carolina Cose, ella decía que a la hora de pedir información certera, un consejo o una opinión, Gurises Unidos es una referencia. Entonces queríamos consultarle justamente cuál es el vínculo de la asociación con las autoridades del gobierno y también cómo ha ido cambiando a lo largo de estos 35 años, ¿no?
Bien. ¿Bocho?
Sí.
A ver, como organización de la sociedad civil, nosotros apostamos siempre al diálogo con las autoridades. Esa es como la herramienta principal de las acciones de incidencia en políticas públicas. Entonces, más allá de los gobiernos de turno, nosotros lo que estamos intentando es poder establecer políticas de Estado. Bien, que los problemas puedan tener una mirada no solo de luces cortas, sino de luces largas. Esto, de poder pensar las temáticas de infancia y adolescencia en una dimensión que nos pueda hacer mejorar las condiciones de vida, porque hoy es una situación muy compleja la que viven las infancias y adolescencias en el Uruguay. Hay aspectos que se hacen como muy permanentes en los últimos 40 años. Uno son la infantilización de la pobreza, ¿ah? Y otros son las dificultades de la culminación de ciclos educativos. Entonces ahí me parece que el diálogo y las propuestas son lo que nosotros tenemos como herramientas para la incidencia. En ese sentido, nosotros sí siempre intentamos hacer visibles determinados problemas, enunciamos, colocamos temas en la agenda pública, pero también tenemos propuestas. Ese me parece que es el equilibrio del rol de las organizaciones de la sociedad civil.
Sí, también parte de lo que hacemos tiene que ver con poder hacer un análisis crítico de la realidad de los gurises y las gurisas en nuestro país, porque tiene que ver con lo que hacemos. Entonces también en ese sentido me parece que poder poner eso a conversar con las autoridades que están siempre es necesario, porque no entendemos otra manera de hacer un cambio en este sentido del largo plazo, porque además eso transforma siempre nuestras prácticas, es la única manera que conocemos de trabajar.
Haciendo un poco un raconto, Diego, sobre el trabajo de la organización y cómo ha crecido, ¿no? Desde aquel núcleo que se centraba, ¿no?, en el centro de Montevideo, a crecer, a tener casi influencia nacional en muchos casos. En ese sentido, ¿cómo se conforma el equipo de trabajo de Gurises, que me imagino es bastante amplio? ¿Y cómo logra constituirse, o sea, o mantenerse la organización en cuanto a... imagino lo que es también un desafío, el financiamiento propio de la organización para poder tener esta actividad, ¿no?
Con los equipos.
Bueno, en realidad la forma de trabajo de Gurises Unidos tiene primero como un rol protagonista, que es el rol de la operadora y el operador social, con quienes los equipos estamos conformados de maneras diversas, con personas con distintas formaciones, pero como un eje común, que es nuestra tarea, que es un poco focalizar que nuestra metodología de trabajo es una metodología que tiene justamente todos estos años desde el inicio de la organización como sustento. Ahí hay personas que tienen formaciones diversas, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, educadores sociales, es como muy amplio, pero sí tenemos una manera de trabajar que es que lo que nos convoca siempre es la tarea, y que está vinculado sobre todo a lo que llamamos el vínculo educativo, que para quienes trabajamos en esta área es algo como que igual siempre tenemos que seguir discutiendo y conversando y construyendo esto, pero que es lo cual ponemos el foco siempre. Y también en este sentido, y lo hablábamos en relación al conversatorio el otro día, son cuestiones que también se ponen en tensión, porque la realidad, si bien es verdad que decía Diego hace un rato que hay problemáticas de las que viven las infancias y las adolescencias de nuestro país desde hace mucho tiempo, la forma en la que eso se expresa cambia a lo largo del tiempo. Bien. Y eso hace que la forma de nosotros entender y hacer las cosas también tenga que tener una constante revisión e innovación en relación a el crimen organizado y el avance que esto tiene y las formas en las que se expresa. Nosotros vemos que ahí tenemos que pensar siempre y desarrollar respuestas que son más adecuadas para la realidad que hoy viven los gurises y las gurisas de nuestro país, incluso la realidad que viven en cada barrio y en cada departamento, que también no es la misma. Ahí me parece que también hay algo de la forma de trabajar que tenemos en Gurises Unidos, que es que, por ejemplo, desde los distintos proyectos calle que tenemos, tenemos una fortaleza, que es que también nos encontramos los distintos proyectos de los distintos barrios a pensar en cómo se expresa la vulneración de derechos con esta perspectiva de los derechos humanos, cómo lo entendemos en cada lugar donde trabajamos, cómo entendemos el perfil, cuáles son las respuestas que estamos dando, y están siempre en revisión eso. Me parece que eso es clave, y que tiene que ver con la identidad de Gurises Unidos.
Sí.
No sé si...
Sí, sí, perfecto. No, me parece que... No lo puedo expresar mejor que lo hizo Agustina recién. Es eso. Gurises Unidos sí puede poner sobre la mesa determinados acumulados que tienen que ver con la metodología de proximidad, con el carácter flexible de las intervenciones, con las propuestas a medida, que es algo que el Uruguay tiene que poder debatir y construir cuando atiende a este tipo de situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, eso es como el repertorio que podemos proponer y poner sobre la mesa. Principalmente en esto de lo programático también. Después nos consultaba sobre las financiaciones. Las financiaciones son, Uruguayos Unidos intenta poder tener una diversidad de financiaciones. Tenemos financiaciones a nivel estatal, a través de los convenios, con INAU, con INEFOP. Lo hemos tenido anteriormente con MIDES y con otras organizaciones públicas. Y después también hemos tenido financiaciones de cooperación internacional, financiaciones de organizaciones internacionales a través del liderazgo de determinados temas a nivel regional y también del sector privado. También para nosotros la financiación a partir del sector privado es algo que nosotros intentamos siempre dialogar, porque lo que nos brinda principalmente también son oportunidades de innovar. Bien, y de poder ensayar y poder construir soluciones a los problemas que las infancias y adolescencias viven. Entonces, este mecanismo de esta estructura de financiación nos parece que también nos da determinada autonomía como para poder desarrollar determinadas acciones.
Uh-huh. Ahí ya entrando como a lo del conversatorio, hablamos esto, ¿no? Bueno, el conversatorio se llamó Infancias, Adolescencias y Crimen Organizado. Y bueno, en primer lugar eso, como la pregunta básica, bueno, ¿por qué? ¿Por qué este título y por qué enmarcarlo en esto?
Bueno, ¿por qué? Porque es lo que estamos viendo. Es lo que estamos identificando en todos los proyectos, en todos los barrios.
El vínculo, digamos.
Sí, el vínculo. Sí, el vínculo. Parte de esto, como te decía, el modelo de trabajo de Uruguayos Unidos, parte también de lo que es la investigación-acción, tiene que ver con identificar cuáles son los emergentes. Y en ese sentido, sí, estamos viendo cómo hay determinada cantidad de gurises que está siendo reclutada y siendo captada por estas dinámicas de crimen organizado, que no solo tienen que ver con el narcomenudeo, la venta, pero también tienen que ver con el cuidar determinadas zonas, el poder participar de determinada estructura logística.
Ahí, perdón que te interrumpa, pero creo que viene al caso, el otro día Juan Pablo Luna en una entrevista con la Diaria Radio decía, y que es algo que impactó mucho, como esto de hoy los niños quieren ser Marcet.
Y sí.
¿No? Y ahí también, no sé si esto que se puede hablar también, teniendo en cuenta que él estaba, Juan Pablo Luna, ahí.
Bueno, es que fue algo que se trajo en el conversatorio también. Es como el crimen organizado está compitiendo con el Estado en términos de ofrecer modelos de identificación también.
Claro.
Hoy los gurises, por supuesto que la identificación del modelo Marcet tiene que ver con el ascenso, el poder, el poder tener influencia, el poder obtener cosas de muy alto valor y también de poder generar como una cuestión que es ganar rápido, ganar plata rápido, que no quiere decir rápido, plata fácil.
Sí, sí.
Bien, ahí tenemos que poder hacerle como la diferencia. Sí. Pero estos modelos de identificación en varones tienen que ver con pero también estas redes de crimen organizado también hacen que los modelos de identificación de mujeres adolescentes esté vinculado también a que hoy el pasaje de la adolescencia a la adultez, que antes estaba asociada principalmente en contextos de mayores pobreza al embarazo adolescente, como una gurisa ubicaba otro lugar dentro de sus comunidades a partir de que era madre, hoy las gurisas entran ubican otro lugar siendo la novia del narco, pero luego entran rápidamente también en dinámica de explotación sexual. Entonces, ¿cómo? Y esto es una realidad nacional. A ver, esto no es lo que también tenemos y estamos identificando, que acá no hay como un lugar exento donde no pase. Pasa en Uruguay, uh-huh. En los 19 departamentos. Entonces, poder pensar en esas dimensiones.
Me quedé pensando en tu pregunta y también siento que el otro día, previo al conversatorio, nos encontrábamos algunos compañeros y compañeras en gurises, un poco a conversar más en profundidad también sobre esto. Hay algo que sí tiene que ver con lo que decía yo hace un rato, que es que desde gurises la investigación acción tiene que ver con eso, cosas que nosotros identificamos y nosotras en los barrios, en la vida de los gurises y las gurisas con los que trabajamos, que en algún momento tenés que, empezás a darlo y tenés que poder alejarte un poco y pensarlo de alguna manera también para dar otro tipo de respuestas. El otro día hablábamos de que hace capaz que 15 años atrás o 20, el concepto de riesgo de vida, que era algo que en los equipos empezábamos a pensar, tenía que estaba más relacionado a cuestiones, por ejemplo, relacionadas a la negligencia y a la vulneración de derechos en este sentido, y que desde hace unos años a esta parte empezó a ser más común para los equipos, las personas que trabajamos en los equipos, que el riesgo de vida esté relacionado con la muerte vinculada al crimen organizado y a la tenencia de armas y a armas de mayor porte y a la presencia de armas muy muy cerca de los gurises y de las gurisas, y de hecho está relacionado con que no paró de ser noticia el aumento de casos de niños, niñas y adolescentes o muertos o heridos de bala. Entonces eso eso hace que nosotros tengamos que poder pensar estas cosas y hacer otras cosas. O sea, inevitablemente eso te lleva a repensar cuáles son nuestras metodologías de trabajo. ¿Cómo podemos hacer que algunas cosas cambien si esta es la realidad concreta y la crueldad en la que viven los gurises y las gurisas y las familias también? Ahí en ese sentido nosotros no trabajamos, primero, no trabajamos solo con los gurises y las gurisas. Cuando hay familias, también tratamos de trabajar con las familias, porque entendemos que las cosas no puede terminarse solo ahí en las decisiones individuales de ellos y de ellas, y además que en los distintos niveles, también en la incidencia, estas cosas son importantes de poder decir porque es lo que nosotros vemos.
Sí, a problemas complejos, soluciones integrales, y esto no es un tema de responsabilidades exclusivas, sino de responsabilidades compartidas a nivel de los distintos organismos del Estado también y de la sociedad. Ahí tenemos que poder ver, si bien puede haber liderazgos por la temática que se aborda en las infancias y adolescencias, pero esto que decíamos y que conversábamos el otro día, ¿cómo empezamos a poder competir también? Y bueno, ahí hay que poder ver que Uruguay está con indicadores de muy muy preocupantes con respecto a las dos principales vías de inclusión social. Una es la educación. Es muy escaso el porcentaje de jóvenes y adolescentes que culmina la educación secundaria. Y lo otro es el desempleo juvenil. Ahí hay que poder repensar algunas cuestiones que tengan que ver con modificar las prácticas, modificar los contenidos. Creemos, apostamos también a estas propuestas a medida. Siempre decimos, no es lo mismo una propuesta en la capital, en Montevideo, que en la capital de un departamento, que en la localidad de un departamento. Ahí hay que poder aterrizar algunas propuestas en función de los contextos territoriales.
Sí, ahí, perdón, me surgen varias preguntas, pero ya aprovechando que tocaste el tema, en cuanto a la educación, ¿no? Hay un fuerte problema de desvinculación del sistema educativo en Uruguay. ¿Y cuáles serían algunas de estas cosas que vos decís? Bueno, hay que cambiar. Hay un problema con la forma de educar. Es algo que hay que ver para poder mantener el interés, ¿no? Es una cuestión también de eso.
Sí, sí, por supuesto. Y ahí que me parece que tiene que haber un diálogo mayor entre la educación formal y no formal. A ver, Uruguay tiene una experiencia interesante en educación no formal. Lo único que está como ahí, expectante de poder seguir profundizándose. Está la propuesta de los centros juveniles, están las propuestas de los proyectos calle. Hay un montón de formas de trabajo con los adolescentes que habría que poder revisar un poco cuáles son las propuestas de la educación formal para, no solo para retener, sino también para mejorar los aprendizajes. Y para poder validarlos, también hablábamos el otro día, de cómo poder validar los aprendizajes y la culminación de los ciclos. Hay como, hoy lo que Uruguay hay como determinados instrumentos. Perfecto, pero es como que los instrumentos aparecen después de que ya te caíste. O sea, después que hace 3 años que no estudiás, 7 años que no estudiás. Bueno, pero en esto de poder pensar, a ver, la inversión, hoy tenemos como una fuerte inversión en primera infancia, que está muy bien, porque en esto de poder colocar el tema del desarrollo en los primeros años de vida, pero eso nos queda como en esto de que empezamos a abandonar las propuestas para adolescentes. Entonces, hay que poder pensar, más allá de las propuestas formales, qué otro tipo de propuestas le podemos ofrecer a las adolescencias hoy en Uruguay.
Sí, también conversábamos de esto, ¿no? Como, bueno, hasta la escuela, podemos decir que en términos generales en Uruguay los gurises y las gurisas están vinculados a las escuelas, uh-huh. Pero sí hay una desvinculación bastante dramática en secundaria. Quienes trabajamos en Gurises Unidos sabemos que las propuestas de secundaria no parecieran estar pensadas para los gurises y las gurisas con los que trabajamos. Y esa falta de como de comunicación para con ellos y con ellas es algo que también nos ocupa, porque el sistema educativo, en esto que hablábamos también de las identidades, de cómo también el crimen organizado va construyendo un lugar donde genera una identidad, tener un lugar al que puedo pertenecer, si el sistema educativo no me da eso porque no me está hablando a mí, si, por ejemplo, nosotros sabemos que hay que tener un uniforme mínimo y no tengo para comprar ese uniforme, si yo en la escuela cuando iba tenía comidas cubiertas y después paso al liceo, a la UTU y eso no sucede, también esa propuesta educativa no está pensando en mí, no me está queriendo incluir. Entonces ahí también, como el otro día hablábamos, de que hay algo de que el sistema educativo no tiene el mismo sentido, no hace sentido en realidad para muchos de los gurises y las gurisas que tienen experiencias de vida vinculadas a la vulneración de derechos y a la extrema vulneración de derechos. Entonces ahí tenemos también algo mucho para pensar.
Ahí, Diego, algo que conectando con lo que decía, sí, un poco del tema de los recursos, ¿no? Y también de buscar nuevas iniciativas. Estas últimas semanas, o estos meses desde que empezó la legislatura en del Parlamento, se ha hablado de la figura de la creación del Comisionado Parlamentario para Infancias y Adolescencias. ¿Qué opinión tienen sobre esto? ¿Creen que es suficiente? ¿Cómo podría ayudar? Pensando también en este año que es clave, ¿no?, para este, sí, tipo de iniciativas.
A ver, todo lo que tenga que ver con la garantía de derechos me parece que es súper importante. La figura del comisionado a nivel parlamentario podría llegar a ser una figura interesante, que en donde no solo las organizaciones, la ciudadanía en general, coloque sus preocupaciones con respecto a las infancias y adolescencias, y poder tener un rol de principalmente de que es el comisionado, le tiene un enfoque de derechos humanos principalmente,
de defensoría,
pero también de diálogo con con el Parlamento, o sea, porque el comisionado depende del Parlamento, que es el lugar donde se ancla. Nos parece que cuanto más garantías, estamos avanzando. Lo que sí, también esas garantías institucionales, de roles institucionales, tienen que venir acompañados por una mayor inversión, por una mayor cantidad y calidad de propuestas. Entonces, esto, como decíamos, ¿qué hacemos con las adolescencias? Las adolescencias necesitan inversión, necesitan propuestas. Por supuesto que la inversión no es la herramienta que va a posibilitar el desarrollo de estos programas y de estas acciones. No es la inversión en sí misma porque sí, sino poder ubicarla en las prioridades que hoy las adolescencias tienen, como para poder acompañarlos en este ciclo de vida. Entonces, me parece que sí, el Uruguay avanza institucionalmente con si aprueba esta es súper interesante. También tiene que haber estos avances simultáneos.
Sí, y además hay algo que es que los adolescentes y las adolescentes no pueden esperar a crecer y tener una formación para empezar a trabajar. O sea, necesitan tener ingresos antes, y eso es una realidad que es urgente para ellos y para ellas, no para todos los adolescentes y las adolescentes, pero sí para con quienes nosotros trabajamos. Entonces, ahí lo que decimos es, tiene que haber, también tiene que estar esto como una prioridad, porque si no, no podemos decirles que entonces estudien y que esperen más tiempo para tener algún tipo de ingresos.
A mí me queda una última, corta, porque nos estamos quedando lamentablemente sin tiempo. Mencionabas un poco antes, está la figura de Merced, y hablabas un poco de modelos de identificación, ¿no? Que entiendo cómo uno se puede proyectar hacia adelante en la vida. En ese sentido, y capaz una cuestión más de nicho comunicacional y periodístico, ¿cómo ven ustedes el tratamiento de la figura, ¿no?, de figuras como Sebastián Merced en los medios, y cómo eso puede afectar en esta identificación de la que hablaban en jóvenes y adolescentes?
Y bueno, interesante pregunta. No, a ver, lo que nosotros entendemos que toda idealización o que toda sobreestimatización positiva de determinados logros a través de acciones ilegales, no suma. No suma a la posibilidad de de generar. Entonces, a veces es esto. La idealización también viene por qué modelos de ascenso social estamos promoviendo. O que en ese lugar, que desde los medios de comunicación, qué ensalzan o qué no ensalzan, o qué rescatan o qué no rescatan con respecto a estas posibilidades que se dan. Básicamente, sí, hoy los gurises quieren ser más porque lo que ven es un rápido ascenso en la cuestión de ingreso, de la obtención de bienes, en el reconocimiento, en el poder, en el liderazgo. Pero está, Marcet, hay uno solo y también ensalzar esa figura lo que hace también es generar la falsa ilusión de que todos vamos a poder hacer. Como no todos vamos a poder ser Luis Suárez también. En esto también de ensalzar figuras que hacen como una trayectoria muy particular y que luego no todas las personas la van a poder como recorrer.
Sí, también pensar que en las adolescencias, digo, como también nos pasa a quienes somos adultos y adultas, no están solo los medios de comunicación, también las redes tienen un impacto muy grande y hay todo un universo de cosas que es como que es importante tener en la vida de muchos gurises y gurisas, donde no se puede tener casi nada de lo material. Entonces también yo creo que si no se fortalece algunas cuestiones, estas cosas tienen más posibilidad de llegar, que si estuvieran garantizadas algunas cosas básicas, y no tan básicas, pero como vivienda, posibilidades de estudiar y tener algo que pueda yo hacer, que me devuelva las posibilidades de tener cosas básicas cubiertas, perdón por lo reiterativo, siento que eso también tendría menos posibilidad de, en lo que yo pueda acercarme a, bueno, esto capaz es un camino. O sea, si están más claros otros, que son más reales y que garantizan algunas cuestiones, quizás no tendría el mismo impacto. Lo que pasa es que lo mismo con ser jugador de fútbol. Muchos de los gurises con los que trabajamos, sobre todo varones, porque es donde pueden ganar dinero también, también que desean poder hacer algo, hacer dinero con eso, porque es algo que pueden ver más tangible. El tema es que todo lo otro no tiene tanto lugar porque no hay oportunidades, que es parte también de lo que nosotros tenemos que hacer y estar siempre teniendo metodológicamente, ser más creativos con a veces menos recursos,
sí,
haya alguna posibilidad, alguna oportunidad.
Sí, o la idealización de la plata rápida, o sea, que no es plata fácil. La plata rápida también implica determinados riesgos que también está bueno poner sobre la mesa.
Sí.
Diego Pailos y Agustina de Ávila nos visitaron, coordinador y operadora social del grupo Gurises Unidos. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad Velar.
Muchas gracias a ustedes.
No, muy amables, muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.